Hoy tenemos sobre la mesa un documento que, de entrada, no se anda con chiquitas.
Para nada. Se titula Manifiesto, la educación como pilar fundamental de la vida, la libertad y la conciencia humana. Así, de golpe, vaya título.
Es que es tan ambicioso que plantea una pregunta casi brutal. O sea, ¿estamos educando para que las nuevas generaciones sean libres de verdad o solo para que sean piezas eficientes en una maquinaria?
Esa es justo la tensión que recorre todo el texto.
Vamos a analizar si sus ideas son un sueño imposible o, bueno, una hoja de ruta que podríamos empezar a usar hoy mismo.
Pues mira, para empezar, lanza una metáfora central que lo articula todo. Y es muy potente.
A ver.
Nos dice, piensa en el agua. El agua, pues, hace posible la vida biológica.
Claro.
Pues bien, la educación, según este manifiesto, es el agua de la vida humana. Es lo que hace posible una existencia, pues, digna, consciente y con sentido.
Me gusta la imagen, es muy visual. Pero, oye, también es un listón altísimo.
Altísimo.
Porque si la educación es como el agua, entonces no tener acceso a una educación de calidad no es un problema administrativo. Es el equivalente a morir de sed.
Exacto, y eso lo cambia todo.
Vale, pues vamos a desgranar esto. ¿Qué significa exactamente esta visión y qué nos propone este manifiesto para llevarla a la práctica?
Pues para empezar deja muy clara su posición en lo que llama la declaración central.
De acuerdo.
Afirma, y cito, sin educación para la vida no hay libertad real, no hay justicia sostenible, no hay futuro habitable.
Uf, qué frase.
Es que lo que está diciendo es que si reducimos la educación a un mero trámite para conseguir un título o un trabajo, estamos poniendo en riesgo literalmente el futuro de la humanidad.
Vale, pero seamos honestas, ¿quién no firmaría esa frase? Suena increíblemente bien, pero es tan general que, bueno, es fácil estar de acuerdo. ¿Cómo sostiene una afirmación tan categórica? ¿En qué se basa?
Ahí es donde se pone interesante. Lo sostiene sobre un concepto que llama el pilar vital.
¿El pilar vital?
Eso es. Argumenta que la educación no es un pilar más, ¿sabes? Junto a la economía o la sanidad.
No está en la misma lista de cosas.
No, es, y esto es textual, la base madre primaria. Es el terreno fértil donde germina la conciencia. Y muy importante, insiste en que esto no es cosa de niños.
Claro, no es solo el colegio.
Es un proceso que dura toda la vida, desde que nacemos hasta que morimos, y define nuestra relación con nosotros mismos, con los demás y, bueno, con el mundo.
De acuerdo, es la base de todo. Y sobre esa base, el texto coloca lo que llama tres fundamentos civilizatorios. El primero es este que comentas, la educación como base de la conciencia.
Exacto.
El segundo es la vida como fin supremo. Y este me genera una pregunta inmediata.
Adelante.
Que la vida sea el fin supremo suena bien, pero también puede ser problemático. El manifiesto propone una especie de filtro ético, una pregunta que debe guiar todo. Esto protege, dignifica y proyecta la vida.
Sí.
Pero, ¿quién define qué dignifica la vida? ¿No podría usarse este principio para imponer una visión muy concreta de lo que es una buena vida y acabar, pues, coartando precisamente la libertad que dice defender?
Esa es una objeción muy pertinente, sí. Y el texto intenta resolverla a través del tercer fundamento, que creo que es el más revolucionario de los tres.
A ver.
La libertad como capacidad educable. Y aquí es donde le da una vuelta de tuerca genial a un concepto que solemos dar por sentado.
Aquí es donde se pone realmente interesante, porque choca con la idea popular de libertad.
Totalmente. Nos dice, olvídate de la idea de libertad como ausencia de límites, como hacer lo que me da la gana.
Eso es. Dice que esa es una visión adolescente de la libertad. El manifiesto la define como presencia de criterio, sentido y responsabilidad.
O sea,
Es decir, no eres más libre por tener menos barreras, sino por tener mayor capacidad para decidir conscientemente y sobre todo para hacerte cargo de las consecuencias de tus elecciones.
es la diferencia entre un niño suelto en una tienda de chucherías, que es libre de comer hasta reventar. La libertad, desde este punto de vista, no es algo que se te da o se te quita. Es una capacidad que se entrena, se cultiva, se educa.
Se educa.
Y eso responde en parte a tu pregunta de antes. La educación no te dice qué es una vida digna, te da las herramientas, el criterio, el sentido crítico, para que tú puedas construir la tuya propia de forma responsable.
Me fascina esta redefinición de la libertad, pero claro, choca frontalmente con cómo funcionan la mayoría de los colegios.
Desde luego.
Que se basan en normas, en límites muy estrictos. Me cuesta imaginar cómo se cultiva esa libertad en un aula de 30 niños un lunes por la mañana. La filosofía es preciosa, pero ¿nos da el manifiesto alguna pista más concreta? ¿Alguna herramienta para el día a día?
Sí, y esa es precisamente la segunda parte del documento. Pasa de la filosofía a la acción a través de 7 principios rectores.
¿7?
Son, por así decirlo, el manual de instrucciones para no quedarnos solo en las buenas intenciones.
7 principios son muchos para recordarlos. Si tuvieras que elegir uno, solo uno, que si cualquier docente o familia aplicara mañana mismo, cambiara radicalmente la educación, ¿cuál sería? ¿Dónde está la verdadera revolución en esta lista?
Uf, es una pregunta difícil porque están muy interconectados. Pero si me obligas a elegir el que creo que es la piedra angular, me quedaría con el de la integralidad del ser.
¿Integralidad del ser? ¿Qué significa exactamente?
Significa romper de una vez por todas con la idea de que a la escuela se va a llenar la cabeza de datos.
A memorizar, eso es. El manifiesto critica duramente esa educación fragmentada que solo se preocupa de lo académico e ignora todo lo demás. La integralidad propone que una educación auténtica debe formar a la persona como un todo inseparable: mente, emoción, cuerpo, ética y conciencia ecológica. Claro.
No puedes educar la mente de alguien ignorando su mundo emocional, su bienestar físico o su relación con el planeta. Me recuerda a un profesor de secundaria que tuve, que siempre decía: a mí no me importan vuestras notas, me importa que salgáis de aquí siendo buenas personas que saben pensar. Pues ese profesor...
Era el único que nos preguntaba cómo estábamos antes de empezar la clase.
Pues ese profesor estaba aplicando la integralidad del ser sin saberlo. Es entender que el niño, que no atiende en matemáticas, quizá no es porque sea tonto, sino porque...
Sino porque le pasa algo.
Claro, porque se ha peleado con su mejor amigo en el patio o porque no ha dormido bien. El manifiesto nos dice que ignorar esas dimensiones no es ser profesional, es ser negligente.
Entiendo. Y esto conecta directamente con otro principio, la dignidad humana incondicional, que una persona nunca, bajo ninguna circunstancia, puede ser reducida a un recurso, dato, cliente o número. Es un ser integral.
Exacto.
Y supongo que de ahí se deriva la autonomía consciente, la idea de educar para que la gente piense por sí misma. Pero hay otro principio que me parece que genera tensión con este.
Dime.
Es el de cuidado de la vida y responsabilidad solidaria. El texto dice algo como que no hay libertad individual desligada de la vida colectiva y planetaria. Es poético. Pero ¿no entra en conflicto con la idea de autonomía? ¿Cómo enseñas a cuidar lo colectivo sin caer en el adoctrinamiento del que el propio manifiesto quiere huir?
Planteas el nudo gordiano del asunto, el meollo de la cuestión.
Es que parece una contradicción.
Pero el manifiesto lo resuelve argumentando que no son dos ideas opuestas, sino dos caras de la misma moneda. La autonomía que propone no es un individualismo egoísta.
Vale.
Es una autonomía consciente. Y ser consciente implica entender que eres parte de un ecosistema, de una comunidad. Educar en la responsabilidad solidaria no es decirte qué pensar sobre ecología o justicia social.
No es darte el dogma.
No. Es darte las herramientas y la sensibilidad para entender que tus acciones tienen consecuencias para los demás. Es, y la frase me encanta, enseñar a cuidar lo irreemplazable.
Enseñar a cuidar lo irreemplazable, la frase es potentísima. Vale, para tener la foto completa, los otros 3 principios son...
Verdad crítica y pensamiento ético, que es, básicamente, no adoctrinar.
Eso es. Diversidad y pluralidad para proteger diferentes saberes y culturas, y aprendizaje permanente.
Y este último, el del aprendizaje permanente, cierra el círculo y nos devuelve a la metáfora del agua. Si la educación es como el agua, no puede estancarse.
Tiene que fluir.
Tiene que fluir constantemente a lo largo de toda la vida. No se trata solo de aprender, sino de ser capaz de desaprender viejas ideas que ya no nos sirven y, bueno, reaprender de formas nuevas.
De acuerdo. El marco está claro. Una filosofía potente y 7 principios para aplicarla. Pero todo esto suena muy atemporal. ¿Cómo encaja esta visión con los debates educativos de hoy? Por ejemplo, ¿qué pasa con la tecnología?
Buena pregunta.
El texto habla de inteligencia artificial, de gamificación, que son 2 temas que están ahora mismo en todas las escuelas. El manifiesto parece un poco desconfiado de la tecnología, ¿no? ¿No se está quedando un poco atrás?
Más que desconfiado, yo diría que es prudente. No la rechaza, al contrario. La reconoce como una mediación contemporánea, pero insiste en algo que es fundamental.
¿En qué?
En que la tecnología es una herramienta, no un fin en sí misma. Y como cualquier herramienta poderosa, se puede usar para construir o para destruir.
Eso suena muy bien en teoría, pero ¿es realista? Hoy en día muchas plataformas de IA educativa ya toman decisiones sobre qué contenido mostrar a un alumno. ¿Dónde está exactamente la línea entre ampliar la autonomía humana, como dice el manifiesto, y sustituir el juicio ético? ¿No es una frontera peligrosamente borrosa que el texto pasa un poco por alto?
Efectivamente, es una frontera borrosa, y el manifiesto lo que hace es darnos una brújula para navegarla. No te da un mapa con la línea dibujada, porque esa línea cambia cada día con cada nueva tecnología.
¿Qué innovación es? ¿Esta herramienta empodera al estudiante para que piense mejor por sí mismo o piensa por él?
Ya veo.
¿Le ayuda a desarrollar su juicio ético o se lo salta? La IA puede ser un asistente increíble, pero la responsabilidad final, la decisión moral, debe ser siempre humana.
¿Y con la gamificación? ¿Con esto de convertir el aprendizaje en un juego?
Pues aplica la misma lógica. El texto aplaude la idea de recuperar el sentido del juego, que es un motor de aprendizaje potentísimo, pero advierte del peligro de reducirlo a una mecánica superficial de puntos, medallas, insignias.
Una recompensa vacía.
Una recompensa vacía, exactamente, que en el fondo mata el placer intrínseco de aprender por el simple hecho de descubrir. El juego es exploración y creatividad, no solo una tabla de clasificación. Entonces, si la educación es este pilar vital, integral, que usa la tecnología con criterio, ¿qué papel le otorga el manifiesto en la sociedad?
El papel más importante de todos. Lo define como un servicio público esencial y un derecho humano fundamental.
O sea que no es un lujo.
No es un lujo, ni una opción, ni una partida presupuestaria más que se puede recortar. Debe ser la prioridad número uno de cualquier agenda política, económica y cultural.
Ese es un titular fantástico, pero en la práctica los presupuestos son limitados y siempre hay que elegir. ¿Dice el manifiesto de dónde sale el dinero? ¿O se queda en una declaración de buenas intenciones sin un plan económico detrás?
No, no entra en el detalle de una partida presupuestaria. Es un manifiesto de principios, no un programa de gobierno. Pero sí lanza una advertencia muy directa y muy económica.
A ver.
Una sociedad que raciona la educación compromete su paz, su democracia y su futuro.
Vaya, es un argumento puramente pragmático. Te está diciendo, mira, no invertir en educación no es ahorrar. Es la forma más segura de generar costes enormes a largo plazo. En sanidad, en justicia, en cohesión social. Es literalmente un suicidio colectivo a cámara lenta. Visto así, es la inversión más rentable que puede hacer una sociedad. Y supongo que todo esto desemboca en una llamada a la acción.
Exacto. En lo que denomina el llamado fundacional. Y es una llamada universal, ¿eh? No es solo para políticos o docentes. Convoca a individuos, familias, empresas, medios de comunicación. A todo el mundo.
¿Y qué les pide?
Les pide tres cosas muy concretas. Primero, reconocer la educación como ese pilar vital del que hemos hablado. Segundo, diseñar activamente sistemas que busquen liberar la conciencia, no domesticarla.
Y tercero,
proteger la educación de todo lo que la deshumaniza. La burocracia sin sentido, la obsesión por los rankings, la mercantilización o, como decíamos, un mal uso de la tecnología. Así que, volviendo a nuestra pregunta inicial, ¿utopía o hoja de ruta? Después de desgranarlo, me parece que nos propone ver la educación no como una etapa de la vida que uno pasa, sino como el sistema operativo que corre por debajo de todo lo demás.
Buena analogía, sí.
Es la fuerza que permite que la libertad tenga responsabilidad y que la conciencia esté conectada con el mundo.
Esa es la idea. El propio texto lo resume al final como un acto profundo de amor por la vida y compromiso con el futuro. Y añade un matiz crucial.
¿Cuál?
Que la coherencia de este manifiesto no está en lo bien que suena en el papel, sino en si se traduce en la práctica diaria de miles de personas, en las decisiones que toma una madre, un profesor, un directivo o un político. Y para terminar, el documento se cierra con algo llamado cláusula de continuidad, que me parece la forma perfecta de acabar, dejando la conversación en el aire para quien nos escucha.
Es una manera de decir que esto no es un texto sagrado, ni un punto final. Es un documento vivo, un punto de partida para seguir debatiendo y construyendo.
Exacto. y termina con dos frases que se quedan resonando, casi como una pregunta abierta para todos nosotros.
A ver.
La educación que no libera no cumple su misión. La libertad que no cuida la vida se vacía de sentido.